A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Naino, naino, na. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no recom més humit, esclata sang des de l'it.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos otro viernes a este programa que intenta solucionar o intenta comentar muchas de las dudas que hay en este mundo micológico. No se podrá, es imposible, pero lo intentamos y siempre hablamos de esto, de setas, de micología, de esos problemas que pueden acarrear el coger setas que no son las que tendríamos que coger, esa información que a veces nos falta o que las personas que acuden al bosque no tienen en cuenta para ir a buscar setas y luego pasa lo que pasa. Pues bueno, pues empezamos el programa de hoy. Recordando que hoy la música que nos acompaña, ya sabes que me gusta siempre que haya un poquito de música en el programa, pues está dedicada a Fred Mercury, que esta semana ha hecho 29 años de su desaparición, pero bueno, nos queda su música, de la cual disfrutaremos hoy. Y como decíamos, vamos a hablar de setas, y por desgracia tenemos que siempre que hablar, año tras año pasa lo mismo, temporada tras temporada pasa lo mismo. Cada año hay intoxicados, cada año hay gente o personas que mueren por culpa de las setas, otros que les trasplantan el riñón, etcétera. Hemos hablado de muchas setas que son tóxicas, muchas setas que hay que tener ojo. No me canso de decir aquí en el programa que yo creo que, sobre todo, la gente novel, la gente que empieza en este mundillo, pues lo primero que tendría que hacer, es lógico, sí, es lógico que aprenda cuál es un buletos, cuál es un lactarios, o sea, las setas comestibles en sí. Pero yo creo que es muy importante que se aprenda esa docena de setas que puede encontrar en el bosque, que son muy, muy, muy dañinas, y muchas, o algunas, nos pueden llevar a la caja de, como decimos aquí en el programa, o suelo decir, a la caja de pino. Pues hay que tener en cuenta, no cuesta nada, y además actualmente disponemos de las redes sociales, de asociaciones micológicas, del Google, que pones cualquier nombre, cualquier tipo de nombre de seta y te sale una información que no te la acabas, fotos, etcétera, etcétera. O sea, que el que va al bosque sin saber lo que va a coger, sinceramente, es, vamos a decir que es por vagueza, porque no quiere. No cuesta nada decir, bueno, voy a este bosque, en este bosque a este tipo de seta, o se centra en este tipo, o es esta temporada, y ahora solo salen estos tipos de setas, pues centrarse en esos. Y todo lo demás, que se lleve la cámara fotográfica, que haga fotos, o el móvil, que actualmente hay muchos móviles que hacen muy buenas fotos, y se arte de hacer fotos, pero que deje esas setas que no conoce. Esas tres setas que son tóxicas, o que pueden ser tóxicas, o que le pueden hacer daño, o un problema gastrointestinal, o cualquier, bueno, todas esas setas que, sinceramente, están mejor allí, dentro del bosque, clavaditas ahí en la tierra, haciendo su función, que es explorar y hacer su función en el bosque, que llevarse una a la casa y luego tenerlas que tirar. Los que la tiran, porque hay algunos que se la comen. Como este caso que os comento, empiezo a comentar hoy, que es un artículo que es de este mes. O sea, hoy acabamos el mes de noviembre. Esto es de principio del mes. Es una noticia que he encontrado en las redes sociales. Entonces, es un caso que está titulado Muere en Quintela de Leirado. O sea, esto es un vecino de Vigo, tras comer setas tóxicas. Esto está traído del diario El Faro de Vigo, en Ourense. Y como dice eso, si muere un quintal leirado, un vecino de Vigo, tras comer setas tóxicas, y dice que su mujer sigue hospitalizada, pero fuera de peligro. De peligro, perdonadme. Como os he dicho, es del Faro de Vigo y está escrita por Sandra de la Fuente. Empieza el reportaje con una foto de la manita faloides. Aquí la conocemos por Reich, la Farina Borda, y si no me equivoco mal, en la península la conocen como cicuta verde. Ya lo dice el otro nombre, cicuta. Es una de las setas venenosas que hace más estragos en los seteros. Y el artículo sigue diciendo que dice, un hombre de 81 años murió este miércoles, recuerdo que estoy hablando de principios de mes, en el hospital privado Cosaca de Ourense, tras comer setas tóxicas que él mismo y su mujer habían recogido en el monte. El matrimonio tiene su domicilio habitual en Vigo, pero pasan largos periodos en el pueblo de Redemuiños, en Quintela del Leirado, donde tienen su segunda residencia. Ambos se indispusieron el domingo, tras ingerir las setas, e ingresaron en el centro sanitario. El hombre, que supuestamente comió la mayor parte de las setas, empeoró y falleció el miércoles. Pero su mujer ha sobrevivido. De hecho, ya está fuera de peligro, aunque continúa hospitalizada. Dice que el funeral se celebró este jueves en la parroquia ourensana, de donde es originaria la mujer y reside buena parte de su familia. Y el artículo continúa diciendo que el investigador cangués Gerardo Dasaira identifica los tipos de hongos que se encuentran en los bosques gallegos. El hecho ha causado un importante impacto entre los vecinos de este municipio, donde ambos eran conocidos, ya que solían pasar en la casa de Redemuiños temporadas de 2 a 4 meses. Eso desde que el hombre, que era un guardia civil retirado, se jubiló. Y precisamente una de sus aficiones en esta época era salir a recoger setas. El alcalde de Quintela de Leirado, José Antonio Pérez Cortés, lamenta lo ocurrido y no se explica cómo pudo ocurrir, ya que ambos tenían cierta experiencia en la recogida de este producto. Pues ya veis, una afición que era ya habitual en estas personas, o sea que eran, vamos a poner entre comillas, expertos, vamos a ponerlo en comillas, y mira por dónde fueron a coger una seta que, pues mira, a él la ha llevado al cementerio y ella pues se ha salvado de milagro. Y como ellos hay muchas más noticias, lo que no podemos recoger todas, pero seguro que si buscamos información en las redes sociales, seguro que encontramos más de una. Pues ojo, eso, ojo, mucho ojo en lo que encontramos en el bosque y sobre todo en lo que nos ponemos en la cesta para llevarnos a casa. Y no mucho más lo que cocinamos para poder degustarlo. Como dicen eso, pues sí, todas las setas se pueden comer, pero como en este caso y con muchas otras veces, y por desgracia, pues se pueden comer solo una vez. Por lo tanto, no cuesta nada informarse de las setas que hay en el bosque, de las que podemos encontrar, y sobre todo de esas que son malas, esas que nos pueden hacer daño. Y sobre todo, una cosa particular del artículo, dice que eran aficionados y además que llevaban años buscando setas, o sea, que hemos recalcado que eran posibles expertos, ¿no? A veces pasa más en estas personas que se consideran expertas o nos consideramos expertos porque no tenemos tanta vigilancia y creemos que se lo sabemos todo, y es ahí cuando, perdón, bueno, fastidiamos. Porque si, vamos a decir, a separar el tipo de setero, un novato, una persona que va por primera o por primera vez al bosque, y lo tiene bien claro, que esta y esta no las tiene que tocar ni las tiene que coger, si lo lleva bien claro, no las cogerá. Y a veces, por imprudencia, los que creen que saben más, la fastidian. Y ese fastidio, pues como hemos visto en este artículo, nos puede llevar pues al cementerio. Para evitarlo, no cuesta nada informarse de esas setas que nos pueden fastidiar la vida. No cuesta nada. Mejor ir por eso, por las que son conocidas, y esas que sabemos, y lo sabemos de verdad, que son malas, dejarse en el bosque, que allí hacen su trabajo, su función. Bueno, pues hasta aquí este artículo, unos segunditos, y continuamos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí y hablamos de hallazgos de setas venenosas o de setas mortales, y ahora todo lo contrario. Tengo un artículo aquí que es de leonoticias.com de Astorga, y habla de un gran hallazgo, o sea, el título de este artículo es un gran hallazgo de 3,5 kilos de peso. Dice que dos jóvenes astorganos aseguran haber encontrado en la zona de la Maragatería el boleto espinícola más grande que se haya documentado, con un peso de 3 kilos y medio y un diámetro del sombrero de 40 centímetros, o sea, dos palmos. Aquí hay una foto en el artículo. Esto también es de este mes, de mediados de mes de noviembre. Y dice el artículo, continúa diciendo que la típica tarde de setas acabó siendo para Alejandro y Jonathan la de un gran descubrimiento. Y es que estos dos astorganos aseguran que han sido los encargados de encontrar el boletus pinicula más grande documentado hasta el momento, al superar los 3,5 kilos, ya que hasta esas fechas se había encontrado uno en el año 2014 con 3 kilos, con 3,100 gramos de peso. Este le supera en 400 gramos el anterior récord. Y así aseguran estos dos astorganos, que narran cómo encontraron esta, que sería en la zona de la Maragatería. Y dicen que para nosotros era una tarde floja de recolección, hasta que a lo lejos ya se veía este maravilloso ejemplar. Al acercarse se encontraron con este boletus, que finalmente tenía un diámetro del sombrero de unos 40 centímetros aproximadamente. según sus recolectores, una dimensión que los dejó asombrados. Así, dice que Alejandro y Jonathan se hicieron con esa seta mientras no dudaban de su hallazgo. Lo primero que pensamos, dicen, que fue que es el más grande que hemos visto nunca. Vaya salvajada. Es un boletus récord por su gran tamaño y su peso, relatan los dos recolectores. Para quienes esta seta ha supuesto una gran alegría, ya que salimos todos los días en busca de setas desde hace un mes. Qué suerte tienen, la verdad, salir todos los días. Pero bueno, aquí no podemos tanto. Y dice que en toda la variedad que hemos visto, ningún ejemplar así había sido tan inmenso. Ambos aseguran que su boletus podría suponer un nuevo récord al superar a otro de 3 kilos 100 gramos de peso encontrado hace unos 6 años, como hemos comentado en el 2014, y es el último sobre el que se tiene constancia, por lo que estos dos jóvenes podrían ser los nuevos recolectores del récord. Bueno, pues continuamos con otro artículo que se parece al anterior. Dice que, bueno, es una seta récord que cae en buenas manos. Es también del diario leonoticias.com de Astorga. Y dice que una seta récord que cae en muy buenas manos. Dice que el cocinero maragato Jesús Pietro encuentra un gigantesco boletus pinícolas de más de 4 kilos de peso. Y nos dice que esperamos que pronto nos dejen abrir para poder presenciar encima de la mesa del restaurante un carpaccio de boletus excepcionales. El cocinero maragato Jesús Pietro, junto al, bueno, nos hace unas fotos de junto al boletus, y hay que comentar de que este artículo, tal como está escrito en las redes sociales, bueno, en la página del diario, tiene algún fallo de, yo supongo, porque lo que estoy leyendo es algún fallo de ortografía, ya que en vez de boletus pone volutus, bueno, y en vez de pinícola pone pinolus. Supongo que son errores de transcripción, de impresión, o de que la persona que lo ha traducido, pues, no conoce este tema micológico y le he puesto un nombre muy parecido. Yo creo que no hay más error que en eso. Pero bueno, yo os continúo leyendo el artículo. Y este artículo está escrito por Santiago Fernández, como os he dicho, en Astorga, del diario León Noticias. Y esto es de hace, pues, de esta semana, de esta misma semana. Dice que no todo van a ser noticias malas este año 2020, al menos para los amantes de la micología. Los amantes de las setas están de enhorabuena porque esta campaña otoñal está dejando unos excelentes resultados. Si hace unas semanas, que es lo que hemos comentado en el anterior artículo, dos jóvenes astorganos encontraban un boletus de pinícola de 3,5 kilos, ahora el cocinero, esto ha pasado pues una semana o 10 días aproximadamente, el cocinero maragato Jesús Prieto supera esta cifra hallando un ejemplar de 4 kilos. Jesús es un apasionado de las setas que ha conseguido rentabilizar este hobby. En medio del monte le pilla nuestra llamada. Estos días, dice que estos días maravillosos no se pueden desperdiciar, y menos en un año como este, que se han dado las condiciones idóneas para una temporada perfecta de setas, nos explica Jesús Prieto. Una seta de récord que cae en buenas manos, ya que este cocinero, junto a su familia, regentan el restaurante serrano de Astorga, especializado en micología, por lo que este hallazgo será compartido con sus clientes. Lógicamente, cuando nos dejen abrir, porque las restricciones a la hostelería hacen que de momento no podamos compartir estos tesoros, nos explica el cocinero. Y a pesar de las circunstancias, Prieto ve el lado bueno para sacar algo positivo de esta situación. Esta es la única forma, tal como lo dice, de poder disfrutar del monte, tranquilamente. No viene mal un descanso, así que después de 40 años trabajando, apunta este experto setero, y dice que ha encontrado un excelente comestible, y que podrá compartirlo, pues, si puede, o los permisos se lo permiten en el restaurante. El artículo sigue comentando que los montes de pinos de Maragatos sacan a la luz estas setas. Los boletos pinícolas están considerados como un excelente comestible gracias a su excelente aporte nutricional, como niveles muy bajos de grasa y de sodio. Y este es un ejemplar que esperamos que pronto se pueda presentarlo encima de la mesa del restaurante, porque nos dará un carpaccio de boletos seguro que excepcional, añade este cocinero. Pues ya veis, un año de restricciones, un año de problemas por esta pandemia, un año que en la mayoría de comunidades, en la mayoría de regiones, en la mayoría de localidades de la península, no podemos salir al bosque a buscar o a disfrutar de nuestra pasión. Y estas personas que han podido salir, pues han encontrado, pues, en poco tiempo, en este mes, en 2 semanas de diferencia, estos récords de boletos pinícolas de 3,5 kilos y de 4 kilos. O sea, sinceramente, cualquiera de nosotros que los que estamos aquí escuchando el programa, nos encontramos una seta de este tamaño y yo creo que estamos bailando durante mucho tiempo. Porque es eso, unas setas de récord. Todo, pues aquí unos segunditos más de música de la que compartimos hoy y seguimos en el programa en unos segundos. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Pues ya estamos otra vez aquí, esos segunditos de música que han aligerado un poquito el programa, y vamos con otro artículo. Pero este artículo yo lo quería volver a leer, ya que es un artículo de hace un tiempo, unos años. Es un artículo porque la semana pasada lo hice en el programa que hice en catalán, hablé de las setas, de las macrolepiotas, lepiotas, que hay mucho problema con ellas en diferenciarlas. Son muchas que se parecen bastante y unas son comestibles, otras son comestibles pero que pueden producir algún problema gástrico en ciertas personas, otras son tóxicas, y sobre todo las lepiotas pequeñitas, esas lepiotas que no superan los 10 centímetros de diámetro del sombrero, esas que no hay que coger, y que personas que cogen, las cogen, y luego pues eso, pasa lo que tiene, lo que pasa, que son tóxicas y alguna está mortal. Si me equivoco, hablamos la semana pasada, hablamos de una tóxica y de una mortal. Os vuelvo a decir que este artículo es de hace unos años y yo creo que siempre es importante recordarlo, y sobre todo para los seteros iniciados, los que empiezan o que han empezado hace poco. Y el artículo que es... Este artículo empezaba o se titulaba Una seta muy tóxica alfombra parques y jardines y céspedes metropolitanos. La lepiota Bruno incarnata, que bueno, aquí en Cataluña, no sé ahora sinceramente en el resto de la península cómo la suelen llamar, pero aquí en Cataluña se le llama la lepiota asesina. Por algo tendrá ese nombre, ¿no? Es una lepiota que, sinceramente, nos puede llevar a uno, puede causar la muerte. Pues eso, la lepiota, dice que la lepiota bruno incarnata aparece solo en épocas de mucha lluvia y calor. Entonces, en esa época, he dicho que es de hace unos años, si no me equivoco, a ver, me juraría que son 4 o 5 años de este artículo. Y dice que ya había intoxicados graves, 5 intoxicados graves, 4 en Cataluña y 1 en Huesca. Y, sí, mira, justo, sí, no, más de la fecha que os he dicho. Y dice que la lepiota bruno incarnata es una especie muy tóxica de seta que está causando estragos este otoño. Es una seta rara y bastante autóctona. Se llama lepiota bruno incarnata y prolifera a rachas. Dicen que cada 8 o 9 años. Por eso os lo quiero volver a leer, porque si salió hace unos años, puede que este año, que también se han visto muchas lepiotas, yo veo muchas en el bosque, las peces que he podido salir, o puede salir el año que viene. O sea, si este año ha sido un poco más seco según qué zonas, otro más húmedo, pero puede ser que salgan. Entonces hay que tener ojo con este tipo de setas. Dice que eso, como decía, producirá rachas, ya que cada 8 o 9 años hace floraciones excepcionales, ya que requiere condiciones meteorológicas poco usuales, de mucha humedad por lluvias reiteradas, y un retraso de la llegada del fin invernal, como sucedió ese otoño, proliferan que esta seta pues fructifique. Estas semanas está por todas partes, según decía. Han proliferado en bosques de pinos y encinas, en márgenes de camino, en muchos céspedes de parques urbanos. Os recuerdo que ya me parece que ya lo he comentado tantas veces aquí en el programa, y supongo que a lo mejor este artículo es de esa época en que aquí en Cataluña, en Mataró, murió un abuelo por culpa de coger estas setas en un jardín público. Y lo llevó a la tumba. Y si no me equivoco mal, también lo comenté ya hace unos programas atrás, en esa misma época, unos chicos en Málaga, unos niños, encontraron este tipo de setas, estas lepiotas, y se lo dieron al perro que llevaban con ellos, su perro, ¿no? Y que también pues le produjo daños, pues importantes. Eso no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo de esos hechos, que fue una época en que había una floración muy grande de esas lepiotas. Y como parece que sean atractivas, pues, y salen numerosas, salen en ciertas cantidades, pues hay ciertas personas que las cogen, y ahí pasa lo que, como decimos, pasa siempre lo que pasa y que no tendría que pasar. Bien, continúa el artículo, que parece que este año las lepiotas, lamentablemente, advierte la bióloga Tania Jiménez, que ha estado en nuestro programa tiempo atrás. Dice que también han sido vistas en panteras de la ciudad condal, en plazas de grandes céspedes, jardines privados, y etcétera, etcétera. Se va comentando el parque, parques de la de aquí, de Barcelona y de las cercanías, y en Pinedas de la zona de la Costa Brava, o de la zona de los parques naturales del Garraf, etcétera, etcétera. No os voy a recordar todo lo que dice de las zonas. Sigue diciendo que las repiotas son una especie de aspecto engañoso, son pequeñas y de color marrón, rosado o grisáceo, pueden confundirse con ciertos tricoloma, los atroscuamosum, por ejemplo, o con algunas clases de agaricus, los agaricus o los champiñones silvestres. Y si la persona que las recoge no se da bien sus características, la que debe hacer saltar la alarma para diferenciar esta seta de las otras es el anillo escamoso que tiene en el pie. Que este anillo no lo tienen las especies comestibles con las que podría ser confundido, las que hemos comentado como tricolomas o los agaricus. Esta seta tiene ese anillo escamoso en la zona del pie o en la zona del pie. Y las láminas, dice que también las láminas bajo el sombrero también son distintas, ya que las lepiotas no llegan a tocar el pie, ya que penetran y hacen como un collar alrededor de suyo, o sea, alrededor del pie. Las láminas también son más blancas que la de los tricoloma. También puede distinguirse por tener un aspecto similar a los de voluminosos, a las voluminosas macrolepiotas procera, aunque hay mucha diferencia entre una y otra. Una pasa del palmo y medio de altura y las otras son pequeñas. Y luego el sombrero, la macrolepiota puede tranquilamente llegar al palmo y medio más de diámetro, y estas no superan los que yo sepa, que creo que sé que ellos superan los 10 centímetros de diámetro. O a veces menos, o sea que todo lo que no supere, todo ese tipo de lepiotas que podamos encontrar en el bosque, que no superan los 10 centímetros de diámetro del sombrero, mejor nos cógelos. Y estas lepiotas, la lepiota bruncarnata, dice que apenas puede llegar a meter ese sombrero entre 5 o 6 centímetros. Y dice que tras una lluvia intensa, además, esta lluvia distorsiona su aspecto, porque lava todas las estructuras de la cutícula. Dice que matiza el color y no se aprecia bien si son sombreros fibrosos, si son setas con filamentos, si son lanosos, etcétera, etcétera. El momento óptimo para no equivocarse es el segundo o tercer día sin lluvia, ya que con tanta agua están demasiado mojadas esas setas, incluso podrían estar hasta podridas la mayoría. Los tricolomas, si se moja mucho, también son irreconocibles. Lógicamente, también no vale la pena cogerlos por eso, porque están pasados, pues lo más seguro es que hasta tengan larvas, etc. Y el artículo sigue que había ese año hubo 5 hospitalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenta eso, pues que sobre los casos estos de que hubo intoxicaciones este año del cual estamos hablando, y uno estaba muy grave, etcétera, etcétera, y alguno ya había conseguido la alta, pues lógicamente después de una estancia pues larga en el hospital. Y el artículo sigue diciendo al final que las intoxicaciones graves por lepiotas son bastante, y lo dice aquí en catalán, caixa faixa, o sea que es coge y ten, ¿no? O sea, es suerte, ¿no? Porque Es una seta que pues puede ser mortal porque ataca muy duramente al hígado y acarrea muchas complicaciones para otros órganos como los riñones. O sea, que más vale no cogerlas porque, según como, bueno, lo más seguro que si llegamos a ingerir y según qué cantidad llegamos a ingerir de esta seta, pues tendremos muy graves problemas y muchas complicaciones. Ya que esta seta, después de su infección, de su intoxicación, y si se supera la fase de complicaciones, la recuperación puede ser completa. O sea, pues supongo que en el hospital pues harán lavados de estómago, supongo que les darán antibióticos, alguna medicación, supongo, bastante, muy fuerte, para poder neutralizar toda esa toxina. Pero bueno, lógicamente hay que coger a esa persona a tiempo. Si no, pues pasa lo que pasa. Ya os jugaría que, ya os he comentado alguna vez que siempre que coma, bueno, eso la persona que lo sepa, que sea que quiera coger la seta y quiera probarla por primera vez, pues siempre es bueno guardar una parte o alguna de esas setas por si acaso. Y hasta en el caso extremo que hayamos tenido una intoxicación y a los momentos después, a las pocas horas de esa intoxicación, que hayamos ingerido esa seta que posiblemente era tóxica y nos produce unos vómitos, pues sinceramente, si podemos, es mejor guardar esos vómitos, porque ahí hay parte de esa, ya que si no tenemos una seta que hayamos guardado por si acaso, pues ahí en esos restos hay la suficiente materia para identificar la seta que nos hemos comido. Y eso ayudaría mucho en el hospital, a los expertos, para saber qué seta hemos ingerido y qué medicación o qué tratamiento nos pueden facilitar para podernos salvar la vida. Continuando con esta seta que habla de la Lepiota bruncaincarnata, dice que los síntomas de intoxicación por lepiotas y prevención sobre esa seta empieza, dice que esa seta, la intoxicación, puede o empieza a notarse entre las 6-8 horas después de ingerirla. Y empieza con grandes fuertes dolores gastrointestinales, vómitos, tal como hemos comentado, y diarreas. Y al cabo de unas horas, estos síntomas remiten. Lo que lleva a pensar a algunos intoxicados que ya se les está pasando la indigestión y descartan acudir a urgencias. Cosa mal hecha, ¿no? Ya que ahí, en ese momento, empieza la gravedad del problema. Porque el tóxico ya se ha absorbido por el cuerpo, o por la sangre, ¿no? Y empieza a matar las células del hígado. Y si esto no se controla, llega a causar necrosis masivas. Puede llegar a producir comas hepáticos o finalmente a exigir un trasplante de hígado urgente solo 5 días antes después de la ingesta. La mejor prevención es no recolectar las setas que no conozcamos perfectamente. Y lo vuelvo a repetir, la mejor prevención es no recolectar las setas que no conozcamos perfectamente. Y hay que recordar que comer especias de las que no estamos del todo seguros es jugarse la vida. Jugaría que en algún programa anterior habíamos comentado que esto era pues la ruleta rusa, ¿no? La ruleta rusa. Podemos ir disparando y no sabemos en qué momento la bala nos puede matar. Pues no hay que jugar con estas setas, con este tipo de setas, y jugarse la vida pues no, por una seta no vale la pena. Todo eso dice el artículo que nos advierte el micotoxicólogo. Si al cabo de unas horas, dice que de comer las setas, nos sentimos mal, con vómitos, diarreas o sudores intensivos, hay que ir a urgencias, sí o sí. O sea, hay que ir a urgencias, no dejarlo pasar. y con, por lo menos que allí en el hospital, en las urgencias, al menos nos evalúen si así se han podido ser las setas o no han sido. Y de camino lo más aconsejable es reposar y beber mucho líquido, ya que hay que recordar pues, que esas secreciones lo primero que hacen es una deshidratación completa del cuerpo. Y ese líquido que vayamos en el camino o en el transcurso de este tiempo, si puede ser isotónico, mucho mejor. El artículo continúa diciendo que la gente va muy desesperada por comer setas, pero pueden disfrutarse de muchas otras vertientes. O sea, al salir al bosque y a buscar setas, se puede disfrutar de otra manera, como la naturalística, la científica, si se tiene un poco de conocimientos, o la fotográfica, quien no lleva una cámara fotográfica o el móvil para hacer unas fotos a las cientos de setas que hay en el bosque. Porque no todo es comérselas, ¿o no? La reacción adecuada a la aparición de las rabiotas en espacios urbanos no es intentar exterminarlas, según dicen los expertos, porque es imposible prevenirlas ni acabar con todas, sino concienciar a la población de no coger ni comer setas que no conoce al 100%. O como decimos aquí al programa, no conoce al 150%. Hay que conocerlas muy bien. Estamos hartos de decir al programa eso, un día tras otro, que no cojamos setas que nos conozcamos al 150%. Si no la conoces bien, si no sabes bien seguro qué seta es la que tienes delante de los ojos, déjala ahí. Lo máximo, llévate un ejemplar. Eso sí, no la mezcles con las otras en la cesta, por la parte, o separada de alguna manera. Y lo preguntas luego a expertos. Hay asociaciones, hay gente que está muy informada, hay expertos que te lo pueden explicar. Y si es de las buenas, la próxima vez que acudas al bosque podrás disfrutar de ellas. Mientras tanto, mejor no que no te la juegues por una seta. Y el artículo sigue diciendo que también nos señala que los trucos caseros y superficiales para comprobar la toxicidad, como el ennegrecimiento de una cucharilla de plata o de un ajo, por ejemplo, deberían desterrarse, porque no tienen fundamento alguno. Ya que dice que en este caso que pasó este año, hace unos años, pues una de las personas afectadas puso una cucharilla de plata en la cazuela del guisado y no engreció. Pero igualmente eran setas de las más tóxicas. Ahora, una práctica que sí ayudó a uno de los intoxicados aquí en Cataluña fue que colgó en Facebook, en la red social, las setas recolectadas, justo antes de cocinarlas. Y así, tras los primeros síntomas, los médicos pudieron comprobar que había ingerido lepiotas. Y os recuerdo que, para acabar ya esto a nivel personal, os comento una frase que dice mucha verdad. Más vale perderse una seta en la vida que perder la vida por una seta. Os lo vuelvo a repetir, y esa frase yo creo que tendría que grabarse aquí, en eso que tenemos encima de los hombros y que a veces piensa. Más vale perderse una seta en la vida que perder la vida por una seta. Y hasta aquí este artículo, que espero que haya, aunque haya sido de hace un tiempo, de unos años, yo creo que es interesante para incidir, para seguir hablando de eso, de no coger esas setas que están en el bosque y que nos pueden hacer mucho daño. Tengo otro artículo de Judith Fourquet, de su página Seteando. Al final, espero que algún día nos visite aquí en el programa, porque yo le voy garrapiñando, en castellano no sé cómo se dice, bueno, usurpando sus artículos, os los voy comentando, pero me gustaría, de verdad, sinceramente, que algún día los comentara ella aquí en directo. Esperemos que pronto sea así. Y este artículo suyo, que sinceramente me gusta mucho tal como os explica, por eso os lo comparto. y además son artículos que sinceramente si os buscáis en las redes sociales lo encontraréis. Pero yo os lo pongo aquí, os lo comento y os los pongo en directo para que lo podáis escuchar. Este artículo lo titula Los mohos en la comida. Y dice así: abrimos la nevera. Pan de molde con moho. Un pimiento con un poco de moho. Un tarro de mermelada con moho. Va, retiramos la parte mohosa y nos comemos el resto. Entonces aquí viene la pregunta polémica. ¿Es malo comer alimentos a los que hemos retirado el moho? Pues comerse el resto de un alimento habiéndolo extraído el moho, que tenía, no es buena idea. Y en algunos casos puede llegar a ser hasta perjudicial. El moho en los alimentos es la señal visible de un deterioro del mismo, a lo que también pueden llegar a tener manifestaciones invisibles peligrosas para nuestra salud. Por eso, no es buena idea quitar los pedazos mohosos y comerse el resto del alimento, ya que a medida que los mohos crecen, se forman esporas. Sí, esas pequeñas partículas visibles que les confieren su característico color verdoso, blanco o grisáceo, a este alimento que queremos ingerir. Y esto es sinónimo de que el micelio ha penetrado ya en el interior del producto. Y si quitamos la parte podrida, por decir, esto nos puede hacer pensar de forma equivocada que ya ha quedado libre de moho. Sin embargo, podemos tener un alimento contaminado con otras sustancias tóxicas llamadas micotoxinas, que son producidas por algunos mohos que infectan a determinados tipos de alimentos. Los mohos más comunes invaden los alimentos que guardamos en la nevera, ya que estos pueden crecer a las temperaturas de refrigeración propias de nuestras neveras. Los mohos también toleran la sal y el azúcar, mejor que la mayoría de otros invasores patógenos de alimentos. Y nos preguntamos, ¿de dónde vienen las micotoxinas? La principal vía de exposición de las micotoxinas son los cereales, las harinas y los productos que elaborados a partir de ellos, como el pan, todos los productos de bollería, panadería, pastelería, etc. Pero también se encuentran en los frutos secos, en la leche o en sus derivados lácteos, principalmente aflatoxinas. Y también las podemos encontrar en las frutas y derivados, ya que nos encontramos con la patulina y la ocratoxina A. Pero las micotoxinas también se encuentran en los piensos, por lo que podría pasar a la consumición de forma indirecta a través de los residuos de estas en los productos derivados de los animales, como la carne, los huevos y la leche. Es importante saber que la mayoría de las micotoxinas son químicamente estables y persisten tras el procesamiento de los alimentos. Y las más perjudiciales son las toxinas producidas por los mohos de los géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Bueno, en resumen, los riesgos de comer alimentos con moho son básicamente dos: que nos pueden producir micotoxinas, que son unas sustancias tóxicas capaces de inducir enfermedades y alteraciones genéticas, y junto a los hongos también pueden crecer bacterias patógenas indetectables por el ojo humano. Para minimizar el crecimiento de este tipo de hongos en los alimentos, la limpieza es fundamental. Hay que saber que las esporas pueden acumularse en la nevera, en los trapos de cocina y otros utensilios de cocina. Por tanto, es muy importante mantenerlos siempre limpios y secos. Y para acabar, y nos preguntamos, ¿moriremos si comemos alimentos con moho? Pues no, tranquilos, que no nos moriremos, ya que deberíamos ingerir mucha cantidad de estos mohos, de estos alimentos, para enfermarnos. Pero ojo, siempre es mejor prevenir, como dice, prevenir que curar. Pues hasta aquí este otro artículo, que es de Judith Fourquet, de Sete Ando Ando, que considero que es bastante importante, y es una cosa pues que es el día a día, eso de abrir el frigorífico, encontrarnos algún alimento pues que tiene esa taca verde, ese moho, los quesos, esa fruta, esas comidas que hemos dejado atrasadas en la nevera, que más que menos las tiene, y que tiene ese moho que, sinceramente, esa comida pues no puede ingerirse. Y tengo aquí por lo menos una docena de artículos, y por el tiempo pues he cogido uno que es un poquito más corto, ya que el tiempo se nos echa encima. Y bueno, espero que me perdone Judith Fourquet, porque he cogido otro de los suyos. Y tengo alguno más aquí encima, o sea, estoy viéndolo que tengo alguno más aquí encima. Pero bueno, este es un poco más antiguo, pero también es interesante. Y yo creo que es bastante interesante, ya que hemos hablado en los primeros artículos sobre algún problema parecido. Este artículo se titula, o lo ha titulado la Judith, como trasplantes y hongos. Y dice así: en una era en que la medicina había avanzado muchísimo, ¿os imagináis que ahora mismo no se pudiera hacer trasplantes de órganos en la actualidad? Pues este milagro es capaz de realizarse, que es capaz de realizar el ser humano, el poder ponerte un órgano de otra persona, se debe principalmente, aunque no lo creáis, a nuestros amigos los hongos. Sí, ellos son los causantes de que el cuerpo no rechace ese órgano extraño que él considera que no es nuestro y que tiene que destruirlo. ¿Y cómo nos ayuda a los hongos? Pues poned atención que os lo cuento. Era de costumbre que los miembros de los equipos de investigación de los laboratorios químicos tomaran muestras de suelos durante sus vacaciones en los viajes de negocios. En el verano del 1969, un empleado del laboratorio Sandoz llevó al laboratorio una de las muestras del suelo noruego de sus vacaciones. Normalmente de esas muestras del suelo se seleccionaban ciertas cepas de hongos para su investigación, en la producción de antibióticos y de otras sustancias antifúngicas. Una de esas cepas encontradas era la del Tolipocladium inflatum, que resultaba curiosa, porque inhibía el crecimiento de otros hongos, provocando que ellos se dividieran, o sea, se ramificaran, en una forma muy extraña y muy específica. Después de años de investigaciones y de análisis con este hongo, se descubrió que la sustancia que lo provocaba era la ciclosporina A. Y después, entonces, este maravilloso hallazgo se usa en todo el mundo como para los humanos, sobre todo en el caso de los trasplantes de órganos, ya que nuestro sistema de defensa del cuerpo trata de rechazar el órgano trasplantado por considerarlo extraño a él. Además, la magia de la ciclosporina consiste en que no suprime todas las células involucradas en la respuesta inmune por igual, ya que es selectiva, lo que significa que el cuerpo todavía tiene un sistema inmune y es capaz de combatir infecciones, para que no nos mate un triste resfriado. El efecto inmunosupresor de la ciclosporina fue descubierto en enero del 1972 por los empleados de la empresa farmacéutica Sandoz, que ahora se llama Novartis, en la ciudad de Basilea, en Suiza. La ciclosporina A como medicamento fue lanzado por primera vez en el mundo en 1985. Pero ahí no acaba la cosa. Muchos conocéis a los peligrosos cordyceps. esos hongos entomopatógenos que destruyen a los insectos que parasitan. Pues bien, hay un escarabajo de la familia Scarabaeidae que es parasitado por el hongo Cordyceps subsessilis. ¿Y qué tiene que ver con nuestro amigo milagroso? A ver si os lo explico bien, pues porque es complejo el asunto. El ciclo de vida del Tolipocladium inflatum es un tanto especial. Comprende una etapa asexual, principalmente creciendo en el suelo, y una etapa exsexual, rara en ella, que solo ocurre en un insecto huésped, en este caso el escarabajo de la madera que parasita. Y con esto quiero decir que cuando se junta una serie de factores y según el medio en el que se desarrolle, el Tolipocladium inflatum y el Cordyceps subsessilis en el mismo ser solo cambia su estructura reproductiva, ya que son dos estados del mismo hongo. Únicamente cambia su forma de reproducción. La fase asexual es el Tolipocladium inflatum y la fase sexual es el Cordyceps subsessilis. ¿No es realmente fascinante? Pues sí, es fascinante toda esta información científica que nos comparte nuestra amiga Judith en estos artículos de su página Seteando Ando. Y nada más, se me ha echado el tiempo encima y hasta aquí estos artículos que os he comentado y espero que hayan sido de vuestro interés. Y me despido aquí de todos vosotros hasta el próximo programa, que ya será en el mes de diciembre. Salut i setes, salut i bolets, adiós, adeu.